saludo con mucho gusto en esta segunda hora de transmisión de Sábado en Metrópoli, a nombre de todo el equipo. ¿Cómo va su mañana? Yo espero que de lo mejor, en ascenso. Y en ascenso también el termómetro, porque estábamos a 18 en la hora pasada, sí, ¿verdad, Luigi? 18, y ahorita ya estamos en 21. Dimos un salto gigantesco de 3 graditos, así es de que bueno, ya sabe, para hoy se espera. Mire, el pronóstico está entre 37 y 38, o sea, que podemos llegar a una máxima de 38. Sí, 38, básicamente es lo que se ha hecho un cambio ya, a 38 podría ser lo máximo que alcanzáramos el día de hoy. Así es de que reiteramos, pues, mucho cuidado, sobre todo, pues, con su salud y con los más vulnerables en casa, los niños, los bebés, las personas adultas mayores. Todos nos podemos volver vulnerables definitivamente si no nos cuidamos, entonces hay que permanecer hidratados. Pues, ¿qué le parece si vamos iniciando con el resumen informativo en materia local? Con la presencia de Claudia Sheinbaum, la Alianza Sigamos Haciendo Historia en Jalisco cerrará campaña el próximo martes en la explanada del Instituto Cultural Cabañas a las 5 de la tarde.
Parte de esta alianza será una presencia relevante, arriba de 20.000 personas. Yo espero que sean muchos más.
Hoy a las 5:30, también en el Instituto Cultural Cabañas, hará lo propio Movimiento Ciudadano. Más de la mitad de la lista nominal de electores en Jalisco está conformada por mujeres, revela el corte previo a las elecciones del 2 de junio del INE. El partido Morena en Jalisco presentó una denuncia ante autoridades electorales contra 21 personas que señala como operadores de MC por entregar dinero a cambio del voto. Supervisa Protección Civil la instalación de templetes que serán utilizados para los cierres de campaña. Integrantes del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria iniciarán el lunes una huelga de hambre para exigir al Congreso local la aprobación de la ley en Jalisco. La SEMADET publica mapa de riesgo de incendios forestales generados por las altas temperaturas.
Libremente, como primera prioridad, el área metropolitana de Guadalajara y los alrededores de Bosque La Primavera, Cerro Viejo, Cañadas.
Suman 700 incendios forestales en la entidad en lo que va del año, confirman autoridades, piden no realizar quemas controladas para evitar más siniestros. Demandan sindicalizados del DIF la devolución de oficinas en el Centro de la Amistad Internacional. Acusan formalmente de lesiones calificadas al policía vial que agredió a estudiantes en la prepa 11 de la UDG. Disparan a un hombre durante un conflicto vial. Ahora fue en Zapotlanejo. Rescatan a dos hermanitos víctimas de maltrato en la colonia Mesa Colorada de Zapopan. Muchas gracias por el favor de su participación para el libro del día de hoy. Es esta novela que se llama El funeral, del autor tapatío Mauricio Montiel. Así es de que, bueno, por aquí le seguimos anotando en las papeletas. Es muy sencillo. Díganos nada más, por favor, para usted, ¿cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye? Don Javier Magaña, gracias por sus comentarios. Y pregunta, ¿qué pasaría con la venta de la madera del sureste de México al quitar tanto árbol de cedro y caoba para la construcción del Tren Maya? No tienen vergüenza los de Morena. Igual, y los allegados al presidente son los que se quedaron con el dinero. Saludos. María Isabel Pérez nos dice, vivo por Prados Vallarta y recién el día de hoy está llegando el agua. Es muy poca, y el CIAPA dice que es porque la presión es muy poca y llega así porque mucha gente gasta demasiada agua. Por favor, consideren el ahorro del agua y no desperdiciarla, ya que por ese desperdicio a muchas personas no nos llega el agua. Gracias. Sí, María Isabel, tenemos que ser más conscientes efectivamente de cómo usamos el agua, ¿no? Totalmente de acuerdo con usted. Roberto Eduardo Farías Flores dice que para él la noticia, él participa por el libro, y dice que es la caída del templete allá en Nuevo León. Jesús Medina Becerra, para él la denuncia de la diputada Cecilia Márquez a Pablo Lemus por la construcción de las torres de departamentos que abundan en Guadalajara. Juan Antonio López Rodríguez dice que fue el templete caído en el cierre de campaña de Movimiento Ciudadano. Lo mismo opina Alicia Elías Márquez. Jacqueline Herrera Vázquez también se declina por esa por esa noticia, y así como María Dolores Arriaga Arriaga. Y Magdalena Morán López, como Ana Isabel Topete Dueñas, ellas consideran que la noticia fue la muerte, el asesinato del pequeño Emiliano allá en el estado de Tabasco. Trae Lucecita más participación. Me dice que, el señor Sergio Zavala también se comunicó, dice la desgracia que pasó con el templete. Muchísimas gracias por seguir en la sintonía de Radio Metrópoli. Déjeme ver, también estaba yo leyéndole a través de WhatsApp. A ver, déjeme ver. ¿Dónde me quedé? A ver, creo que me quedé. Don José Herrera, estoy viendo esto de lo de Bob Dylan, porque si no, ayer fue la efeméride de Bob Dylan, pero no está en la página Notisistema. Le ofrezco una disculpa, espero que me la suban pronto para que la pueda usted tener disponible. Las personas pues que me han preguntado. También por aquí nos dicen, este sexenio ha sido el sexenio de las promesas y de las mentiras, y ahora quieren ponerle el segundo piso a la transformación. Me pregunto cuántos pisos tiene. Bueno, no me deja nombre. Rafael Robles dice, lo que corresponde al término de campañas políticas el próximo miércoles. Hay que informarle a López Obrador, quien tramposamente ha promovido a su partido todos los días en su mañanera. Francisco Javier Casillas Ochoa, noticia de la semana, la caída del templete en Monterrey con el fatal resultado, 9 muertes y decenas de heridos. La granizada de ayer en el Estado de México, visible, obvio el cambio climático. Allá llueve y graniza, aquí calor infernal. Y local, el aumento en varios cientos por cientos del dengue aquí en Jalisco. Participo por el libro. Me pregunta que si voy a ir a ver a Pancho Barraza. No, don Paco, no tengo oportunidad, pero otro día con más calma, claro que vamos a ver a Pancho Barraza. Hasta a su F le hacemos, ¿no? Su efeméride le hacemos al Pancho Barraza. A ver, Martelena Sales Rábago nos dice, participo por el libro. La noticia es la caída del templete en Nuevo León y la muerte de 9 personas. Muchas gracias por el comentario, Marielena. También que tenga usted un estupendo día. A ver, ¿quién más gentilmente nos acompaña por aquí? Señor González González, necesito que me diga, le hice una preguntita, no sea malito, ¿me la puede contestar para poderle anotar? Pónganme su nombre completo, es importante, pónganme su nombre completo para las personas que participan por el libro. Por favor, la persona que resulte ganadora deberá de traer la copia de una identificación para recoger su libro, y queremos ver que coincida así, tal cual, como es su nombre, por favor, para no tener absolutamente ningún problema. Rubén Gómez Ustaita nos dice que la muerte de Emiliano es para él la noticia importante. También nos dicen, valiente denuncia de la diputada Cecilia Márquez contra el licenciado Pablo Lemus. Ya se sospechaba de tantas construcciones de torres en la metrópoli. Atentamente, Mariana Miroslava Medina García. Sobre George Floyd, se resistió al arresto. La maniobra de inmovilización se salió de control con consecuencia trágica. Bueno, gracias por su comentario. También Teresa Núñez dice, buenos días. Les comparto el memorial hecho a Floyd. Gracias, Tere, muy amable. A propósito de él, fue la efeméride del día de hoy. Digo, el acontecimiento de lo de Floyd que llevó a varios artistas a componer canciones en torno precisamente a este hecho. Vamos a hacer una pausa comercial. Yo le voy a seguir anotando en las papeletas para quienes deseen participar esta mañana por el libro. Les agradezco infinitamente. Vamos entonces al corte y ya regresamos. Hay mucha comunicación de usted esta mañana. De verdad, le agradezco infinitamente, como siempre. Y mire que tenemos también amables radioescuchas que nos sintonizan desde muy lejos, muy, pero muy lejos. Pero, sin embargo, ya la distancia es algo salvable, digámoslo así, gracias a la tecnología. Enrique Garibay, como siempre, muy gentil desde Barnaby, California. Hágame usted. ¡Ah, Enrique! ¿Qué onda con esas clases de geografía? Barnaby, Canadá, es lo que quise decir. Y bueno, nos dice, a ver, Enrique amaneció a una temperatura de 9 grados y la máxima será de 13. No, pues Enrique de guantecito, gorrito y toda la cosa, ¿no? Y nosotros acá de traje de baño. Un fuerte abrazo. A ver, dice, mandé unos ¿Qué? A ver, ahorita lo leo bien, Enrique. Por cierto, pregunta, ¿ya se abrieron, contaron los paquetes votos de los centros penitenciarios o se abren cuentan hasta el cierre de la votación el 2 de junio? Sé que ayer lo comentaron Griselda y Víctor, pero no alcancé a escuchar la nota completa. Ciertamente, ya llegaron algunos paquetes, Enrique, y la idea es votarlos el día de la elección. Y también, bueno, mandamos un saludo. Por aquí nos sintoniza Vicente Antonio Pelliza. Dice, los escucho desde San Juan, Argentina. Un saludo al hermoso México. Muchísimas gracias, Vicente. Estaba yo viendo dónde queda San Juan, Argentina. Pero bueno, en eso tuve que entrar al aire. Pero veo que si uno se fuera desde aquí, desde Guadalajara en avión, son 22 horas, 3 minutos. No, pues prácticamente todo un día. ¿Tanto se hace hasta allá? Bueno, no lo dudo, pues. Bueno, es lo que me marca al menos aquí en esta página en internet, tratando de encontrar un poco más de información de San Juan, Argentina. Bueno, muchísimas gracias también por escribirnos, por sintonizarnos, Vicente. Tengo más, yo le voy a seguir anotando las papeletas, pero mire, vamos con este trabajo de mi compañero Ricardo Camarena, porque el calor ciertamente nos está afectando a los seres humanos, pero está afectando también a los animales. Está afectando a los animales. Una de las noticias que también fue impactante es el hecho de haber encontrado monos aulladores muertos en Tabasco. Y lamentablemente, y seguramente habrá muchos animales más que están perdiendo la vida justamente por el calor. En el caso de los monos aulladores, pues es una especie además en peligro de extinción. Entonces eso hace más trágica esta situación. Escuchamos este trabajo de mi compañero Ricardo Camarena. Mueren de calor.
Las altas temperaturas que se registran en México también pasan factura a los animales. El alza en los termómetros en distintas partes del país se ha traducido en el fallecimiento de ejemplares de distintas especies que no soportan el intenso calor y la falta de agua. Los primeros reportes de la muerte de animales por golpes de calor se registraron en Tamaulipas y San Luis Potosí. Durante el pasado fin de semana se daba cuenta del fallecimiento de cotorros, loros y búhos. Esto compartía Fernando Reyes, habitante de Ciudad Valles, en entrevista con Imagen.
Con lo fuerte del calor se caen aquí, incluso en nuestras lanchas dentro caen los pequeñitos bebés, incluso las aves grandes aquí mismo caen y pues aquí mueren. Y un conejo más por allá, por la deshidratación. Andan por lugares lejos, pues fuera del agua y no alcanzan a llegar.
El calor ha sido tan intenso, en algunos puntos del territorio nacional de cerca de 45 grados Celsius, que los animales comienzan a padecer una grave deshidratación y, al igual que las personas, golpes de calor con un desenlace fatal. En entrevista con DPC esto explicaba sobre la mortandad de aves en Abuenfil, directora de Selvatenec.
Estamos pasando por una ola de calor sin precedentes y esto se vio conjugado con la baja proporción de humedad y ha afectado mucho a las aves, hace que se deshidraten, que tengan golpes de calor, y todo esto es a raíz, pues básicamente, de la deforestación que sufrió la zona.
En Tabasco también se reportan casos similares. Se da cuenta de la muerte de por lo menos 70 monos aulladores y se teme que la cifra sea mayor. Desde el arranque de semana comenzaron a aparecer muertos en la zona de Comalcalco y Chontalpa. Lorena Ventura describía CNN las escenas.
Estaban aullando ya que querían su agua, su alimento ya. Prácticamente habían monos arriba que ya estaban hasta muertos y se caían solos.
Algunos de estos ejemplares fueron encontrados vivos, graves pero vivos. La ingeniera ambiental, Candy García, también compartía su experiencia en el rescate de estos monos.
Por ejemplo, ayer en la colmena encontramos 5 muertos y 5 vivos. Entonces era un panorama demasiado desolador llegar a un sitio y encontrar, por ejemplo, en el caso de Santiaguito, el primer día encontramos 6 primates muertos.
En Chiapas también se reportaba la muerte de una treintena de estos ejemplares, una especie en peligro de extinción. El tema llegó a Palacio Nacional. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que nunca se había sentido tanto calor como ahora, especialmente en Tabasco, y ante esta situación prometió apoyo.
Muy fuerte el calor. Desde que tengo tiempo visitando los estados, nunca había sentido tanto como ahora. en algunos estados. Por ejemplo, Tabasco está muy caluroso, también Yucatán, Veracruz, Oaxaca. Sí tenemos que atender a los animales y sí lo vamos a hacer.
Ante la gravedad de la situación, activistas han emprendido acciones para tratar de proteger a esta especie frente a las altas temperaturas. En los árboles o en zonas aledañas, colocan cubetas con agua para que los monos se hidraten y les dejan fruta, en espera, porque no hay más que hacer, de que lleguen las primeras lluvias, no sin antes pasar por la cuarta y quinta ola de calor que pronostican meteorólogos. Notisistema, Ricardo Camarena.
Así, lamentablemente, las cosas pues con el calor, afectando no solamente la salud de los humanos, sino también pues la vida de la fauna. Y también, bueno, si usted tiene las plantas, son generadoras de oxígeno, también hay que cuidarlas, hay que echarle su agüita, los arbolitos, en fin, tenemos que ponernos mucho las pilas. Tenemos una sequía, sin duda alguna, importante en todo el país. Estas altas temperaturas pues generan aún más precisamente esta situación, y eso también deriva pues no solamente en la afectación de la salud de los humanos, de las especies, de las diferentes especies, sino que hablamos que también la sequía por las altas temperaturas genera mayor riesgo de incendios forestales, y esto lo sabe la Secretaría del Medio Ambiente, y es por eso mismo que ha publicado un nuevo mapa de riesgo de incendios forestales con 4 zonas prioritarias. Esto fue lo que señaló precisamente el director de manejo del fuego de la SEMADET, Miguel Valles.
De hecho, nosotros tenemos por ahí un mapa que se acaba de generar sobre índice de riesgo, se puede consultar libremente. Obviamente, como primera prioridad, el área metropolitana de Guadalajara y los alrededores de Bosque La Primavera, Cerro Viejo, Cañadas. Tenemos la zona de Mazamitla, Manzanilla de la Paz, Concepción de Buenos Aires, la meseta de Tapalpa y Sierra Occidental.
Indica que el 60% del territorio de Jalisco se encuentra actualmente con sequía o sequía extrema, según datos de la Conagua, pero realmente es un porcentaje muy elevado, es más de la mitad que el territorio de Jalisco se encuentra en estas condiciones, pues sin duda alguna no es, pero para nada, ninguna buena noticia. Vayámonos ahora con otras cosas. A partir del próximo lunes 27 de mayo, integrantes del colectivo Madre, Yo Sí Te Creo, y del colectivo Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, iniciarán una huelga de hambre por tiempo indefinido al exterior del Centro de Justicia para las Mujeres, en exigencia que se lleve al Pleno del Congreso la Ley contra la Violencia Vicaria, que se encuentra en la congeladora legislativa. Los colectivos acusan que les han dado largas en aprobar esta legislación que combate esta violencia que se ejerce de manera indirecta contra las víctimas. La titular de la Comisión de Igualdad, Dolores López Jara, la diputada, afirmó que sí están trabajando en el tema. De hecho, pues, de alguna manera le molestó esta situación.
De manera injusta, porque ustedes saben que tenemos prácticamente más de 2 años trabajando de manera... Pues ahora sí, en equipo también con las colectivas, hemos recibido incluso amparos por parte de quienes están en contra de la aprobación.
A pesar de ello, bueno, en el Congreso aún no hay una fecha para que el tema sea llevado al Pleno, como demandan los colectivos. Hacemos un corte comercial, todavía tenemos tiempo para recibir su comunicación. Para las personas que estén particularmente interesadas en participar por la novela El Funeral, del autor tapatío Mauricio Montiel Figueiras, gracias al sello Salto de Página de la editorial Malpaso por este ejemplar. Vamos al corte y regresamos porque tenemos también deportes. Aquí seguimos con usted, recibiendo su comunicación para el libro, y bueno, también tengo reportes como este, por ejemplo, que nos llega de Carmen Rodríguez, que nos dice: en el fraccionamiento de Jardines de la Cruz del municipio de Guadalajara no tenemos agua. Yo pagué el servicio de todo el año. Saludos a todo el programa. ¿Hace cuánto que no tiene el agua, Carmen? Sería bueno un reporte, pues, también para que el CIAPA sepa, o es una cuestión suya, o es en todo el fraccionamiento. Ah, bueno, dicen el fraccionamiento. No tenemos agua, entonces seguramente son todos los vecinos. No estaría de más un reporte, pero bueno, aquí lo consignamos en todo caso. Y bueno, es momento también ya en otras cosas de ir a la información deportiva, porque bueno, ciertamente es un fin de semana, me parece, con actividad interesante. Está la Fórmula 1, está ya el partido final para el campeón de esta temporada entre, pues, América Cruz Azul. ¿Qué más tenemos, mi querido Martín Navarro Vázquez? Cuéntame.
Es lo más importante, y femenil. Sí, sí.
Y la femenil, es cierto, ayer el América
el
también.
El lunes termina, 1-0, pero ¿no? Sí, es lo más importante, Meche.
Sí. Uh-huh. Ah, entonces ya di los deportes. Gracias, Martín, ya. Por venir.
Pásenla muy bien.
No, claro que no, Martín, bienvenido y te escuchamos con los detalles.
Muy buenos días, buenos Meche, días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues arrancamos con el tema del automovilismo. Se lleva a cabo en este momento una emocionante calificación para el Gran Premio de Mónaco. ¿Y qué crees? Checo Pérez, otra vez complicada la actividad del día de hoy para Checo. En la práctica número 3, quinto. Y andaba un tanto enojado porque dijo que el coche no le responde como él quiere. Y bueno, a mí se me hace que sigue haciendo corajes porque ya después en la calificación acaba de salir fuera de la Quality 1, que es la primera etapa de calificación. Es decir, pues no saldrá entre los primeros 15. No saldrá entre los primeros 15 pilotos el propio Checo Pérez, lo que habla de que tendrá que hacer una carrera espectacular, una remontada inolvidable para poder subir al podio. Se complica entonces la carrera para mañana en el Gran Premio de Mónaco para el mexicano Sergio Checo Pérez. Y bueno, siguiendo con otros deportes, el día de ayer, vaya juego el que se vivió en el Arena aquí en Guadalajara, en el Complejo Ávila Camacho, o la Arena Astros, como se le llama. El equipo de los Pioneros de los Mochis se llevó el segundo juego de la serie en suelo tapatío al vencer 105-101 a los Astros de Jalisco para empatar 1-1 el duelo de primera ronda de los playoffs en el Cibacopa. En el baloncesto de la NBA, ayer los Mavericks se ponen ya 2-0 en las finales del oeste gracias a que Luka Doncic se vistió de héroe con un triple que puso el final 109-108 y la del equipo de Dallas se quedó con el segundo partido de la serie frente a los Timberwolves de Minnesota. El esloveno terminó con un triple doble de 32 puntos, 10 rebotes y 13 asistencias. En más información, bueno, mencionar que en lo que respecta a otro tema, la seleccionada nacional Michelle Janet Pineda le dio a México una medalla de oro este viernes en el Campeonato Panamericano Juvenil y Mayor de Gimnasia Artística que se lleva a cabo en Santa Marta, Colombia. La joven mexicana en el All Around Femenil, en la prueba individual, sumó 52.500 puntos. Seguimos con otros temas porque, por ejemplo, en lo que respecta al fútbol, el día de ayer el conjunto del América sacó ventaja en la final de la Liga de MX Femenil luego de que venció 1-0 a las Rayadas del Monterrey en la ida precisamente que se llevó a cabo en el Estadio Azteca. 1-0 gana el equipo del América, gol de Kiana Palacios. La gran final para conocer a las campeonas del torneo femenil será el lunes por la noche en la Sultana del Norte. El experimentado Marco Antonio Ortiz, el gato, fue designado para pitar la final de vuelta entre América y Cruz Azul, que se llevará a cabo el día de mañana a 19 horas en el Estadio Azteca. Ambos equipos regresaron a los entrenamientos, Julián Quiñones parece que sí estará sin problemas, y con el equipo de la máquina vamos a escuchar lo que dijo uno de los jugadores, como lo es Gonzalo Piovi, hablando sobre lo que viene para el equipo celeste en este partido del día de mañana.
Sí, sabíamos que no iba a ser fácil, estos partidos en sí no son fáciles, pero creo que en líneas generales fuimos superior al rival. Ellos vinieron quizás, creo yo, a defenderse y tratar de salir de contra en nuestra cancha, pero bueno, en líneas generales hicimos un partido y bueno, esperemos poder cerrarlo de la mejor manera el domingo.
Gonzalo, ¿sientes que quizá dominó el partido, como dices, con las ocasiones de gol no tan claras, o sientes que tuvieron hoy realmente para llevarse la victoria?
No, bueno, como dije recién, fue parejo el partido. En líneas generales fuimos superiores porque contuvimos, o sea, el partido en tener la pelota. Ellos se replegaron muy atrás con una línea de dos líneas de cuatro, dos puntas, y era difícil entrarle. Por eso quizás las situaciones no fueron tan claras las nuestras. Y a veces, bueno, te toca a veces quedar mal parado porque arriesgás con gente en ataque. Pero bueno, nos fuimos con un sabor quizás un poco amargo, pues queríamos ganar en nuestra casa, dar una alegría a la gente, pero bueno, esperamos poder hacerlo bien el domingo.
Mañana a las 7 de la tarde en el estadio, toca ahora el Azteca, América recibiendo al Cruz Azul con el 1-1 global. Y bueno, siguiendo con el tema de la Liga MX, ayer, ¿recuerdan a Juan Carlos Osorio? Juan Cambios, como le decíamos en ocasiones. Bueno, pues Juan Carlos Osorio regresa al fútbol mexicano, ayer confirmado como nuevo técnico del conjunto de los Xolos de Tijuana. En el plano internacional, el alemán Hansi Flick, quien ganó todo con el Bayern Múnich, incluida una Liga de Campeones de Europa, bueno, pues se convierte ya, o se va a convertir en los próximos días en el nuevo técnico del Barcelona, luego de que este viernes la directiva que encabeza Joan Laporta decidió despedir a Xavi Hernández, quien le dirá adiós al Barcelona el día de mañana cuando enfrenten al Sevilla. Será su último partido dirigiendo al cuadro catalán. Por cierto que dentro de las reacciones en el balompié español, el técnico del Sevilla, Quique Sánchez Flores, dijo que el Barça trata mal a sus leyendas.
No debería decirlo, pero qué mal tratan el Barcelona a sus leyendas. Con Koeman, con Messi, con Xavi ahora. Qué mal. Ojalá los clubes trataran bien, fantásticamente bien a sus leyendas. Sería fantástico.
Y bueno, precisamente ayer hubo actividad por allá en España y tenemos que el Girona golea 7-0 al Granada. De esta manera el Girona, en una temporada muy buena, histórica además, termina con 81 puntos y clasifica a la Champions al cerrar en el tercer sitio de la clasificación. Y en Italia, Johan Vázquez jugó 90 minutos en el triunfo del Génova, que venció 2-0 al Bolonia. El equipo del mexicano termina el torneo en la Serie A con 49 puntos, en un lugar 11 de la tabla de posiciones. Y bueno, ya para cerrar nada más, se está jugando en este momento la final de la Copa ya en Inglaterra, y el Manchester United en un clásico está venciendo 1-0 al Manchester City. No hay que olvidar que el City ya es campeón de la liga inglesa. Los deportes, Meche, gracias. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, Martín Navarro Vázquez.
Que estés bien, bien, hasta luego.
Que estés muy bien, tú también. Gracias a usted por seguir en comunicación con nosotros. Ya quedan unos cuantos minutitos para que sigamos anotándole en las papeletas para participar por el libro. María de los Ángeles Cervantes González, para ella la noticia es la caída del templete. Nicolás Castañeda considera que es la muerte de las aves y los monos aulladores. Juan Manuel Carrillo Esparza, la noticia, la muerte de Emiliano y la caída del templete. David Aparicio Ávila, el cambio climático y la inconsciencia de la gente que tala árboles. También Patricia Martínez participa, dice la desgracia que ocasionó la caída del templete. María de Jesús Figuero Salazar coincide también con esta noticia, al igual que Tomás Campos López. María de Jesús Orozco dice la muerte del niño Emiliano. Y además comenta, con nuestro voto podemos ejercer el derecho a no darle a Morena diputados, senadores, para que no cambien a su gusto la Constitución. Dice Carmen Prisú, hasta ahora se dan cuenta de las triquiñuelas de Lemus. Desde hace años sabía que tenía que darle manicure al hombre porque tiene las uñas muy largas. Ojalá y no quede. Saludos. Ismael Hernández dice, lo del niño y el templete es la noticia. Y Joel Magaña comenta, con el calor, ¿cómo deben estar las empresas de refrescos y cervezas? Estarán muy felices. Saludos. Fíjese, don Joel, que pues sí, entiendo el punto y creo que nosotros debemos estar siempre como más informados de qué es exactamente lo que nos quita la sed. Porque, bueno, una cerveza, ándele, sí, no, está a gusto. Pero si ya usted agarra como que, y nos dieron las dos y las tres y las cuatro y las cinco, así, o sea, ¿sí me entiende? Digo, déjese de la borrachera, la deshidratadota que se dio. O se va a dar. Entonces, pues yo creo que la cerveza no es precisamente el remedio para la deshidratación. Y el refresco tampoco. A lo mejor siente la sensación en el momento de que se le quita la sed, pero en realidad no, le está echando usted ahí un chorro de azúcar al cuerpo y pues no, agua es lo que se recomienda que se tome para precisamente el calor. Pero bueno, en fin, mientras no tengamos información correcta y adecuada, pues seguramente seguiremos cometiendo pues muchos errores en esta materia de la hidratación. Estela Leticia Rosales González también se comunica con nosotros para participar por el libro, y de igual manera coincide con la caída del templete allá en Nuevo León. Alfredo Velázquez Ramírez, por su parte, comenta que han sido las lluvias torrenciales que cayeron, según escuché, bueno, me imagino que en Puebla, ¿no? o en Puebla o Brasil, que ha tenido una situación complicadísima, de nueva cuenta les volvió a llover horrible. No, en fin. Dice, y bueno, considera también don Alfredo que la noticia importante son los niños rescatados por maltrato. Vamos a hacer una pausa, Luigi, tenemos una pausa, la última, y regresando ya cerramos entonces toda la participación que usted amablemente nos hace llegar, particularmente por el libro, por esa novela de El funeral de Mauricio Montiel. Vamos al corte. Regresamos con usted, amabilísimo como siempre, por su generosa participación. Hoy bastante interés por esta novela de El funeral de Mauricio Montiel Figueiras. Le agradezco de verdad que se tome el tiempo para participar. Y yo creo que ya terminando, ahora sí, la participación, por cierto, de mi compañero Ulises Zamarroni. Ahí terminamos ya de inscribirle a usted en las papeletas. Y por cierto, vamos precisamente con Ulises Zamarroni.
Radar Metrópoli con Ulises Zamarroni.
A una semana de la jornada, ¿estamos listos? ¿Cómo estás, mi estimado Ulises? Muy buenos días.
Muchas gracias, Meche. Muy buen día a usted que nos escucha esta mañana. Y bueno, pues esa es la pregunta que tenemos a poquitito más de una semana de esta jornada electoral, una de las más importantes que hemos tenido en la historia de México, en las que tenemos que definirse pues cuestiones muy importantes, si queremos seguir como estamos, queremos cambiar, ¿qué es lo que queremos? Yo creo que lo importante va a ser no votar por los partidos, va a ser votar por las personas. Invariablemente hay muchas personas que valen la pena, por las que sí hay que votar, de cualquier partido. No vamos a ponerle partidos, porque los partidos, sí, todos los partidos, con perdón de la expresión, pero de verdad son una cochinada, todos los partidos, pero las personas no. Las personas tienen que caer en un partido para que sean electas, para que puedan gobernar. Hay que fijarnos no en lo que proponen, sino pensar en cómo lo van a hacer. Si ya nos dijeron cómo van a lograr aquello que proponen esos candidatos, esas candidatas, hay que pensar en cómo lo van a lograr. Hay que pensar si lo que están proponiendo es lógico, si votaremos por gobernador, si votaremos por alcalde, si votaremos por diputados, qué es lo que le corresponde hacer a cada autoridad, y nos daremos cuenta que muchas veces las propuestas no tienen nada que ver ni con sus funciones. Entonces sí nos sorprenderemos bastante, y creo que algo que tenemos que hacer es precisamente razonar muy bien ese voto, razonar muy bien qué es lo que vamos a hacer, evitar el voto corporativo como lo conocen muchas veces, que es votar todos por un solo partido. Eso deriva en autoritarismo y no queremos eso. Queremos que los votos sean divididos, que haya un poderes equilibrados, que haya un Congreso que sea contrapeso del Ejecutivo, y al revés, es muy importante. Y pero sí, estamos a una semana, justo lo necesario para meditar bien por quién vamos a votar y pensar en los cómo, ya no pensar en la propuesta, en cómo lo van a lograr. Ya nos dijeron cómo van a lograr eso, ya hablaron de pavimentación los que van para las alcaldías, ya hablaron del alumbrado público. Todos ya hablaron de cómo van a combatir la inseguridad. ¿Hicieron alguna propuesta que nos convenza o vamos a seguir igual? Que igual es nada. Entonces sí, sí tenemos que pensar muy bien qué es lo que vamos a hacer el próximo domingo, pero invariablemente todos los que tenemos posibilidad tenemos que acudir a las urnas, Meche.
Sí, esa es la idea, ir a votar efectivamente, Ulises. Digo, igual la gente está en su derecho, porque es una posibilidad de anular el voto, ¿no?
Ah, claro.
También, o sea, está en su derecho de anular el voto. Entonces, vamos a ver cuál es la participación, sobre todo que también nos hablan mucho de los jóvenes, como un sector importantísimo, sin duda alguna, en nuestro país, pero de un fenómeno también muy, pues como muy extraño, digno de echarle una mayor repasada y más a profundidad, porque los jóvenes entusiasman cuando dicen, ya soy mayor de edad, tengo 18 años, voy a sacar mi credencial de elector. No sé si para el antro en primera instancia sea su principal motivación, ¿no? Pero bueno, también está esta parte como de, ah, pues sí, sí voy y voto. Pero luego resulta que los siguientes dos sexenios, algo sucede que los chicos se desinflan y prácticamente no vuelven a votar sino es hasta los 30 y tantos años. Qué curioso, ¿no? Digo, me llama la atención. ¿Qué tanto efectivamente los partidos políticos o cuando ellos empiezan ya a ser quizás más conscientes de muchas cosas o a ser más participativos dicen, pero qué es esto, ¿no?
Creo que nos falta captar precisamente ese voto. Tengo amigos, tengo hijos, tengo primos, tengo sobrinos, conozco mucha gente joven que va a ser su primera vez que voten, y realmente lo que dicen es que pues, todos los candidatos son lo mismo, son viejos, y el candidato joven o la candidata joven no tiene idea de lo que está proponiendo, no sé por quién votar. Y ves las campañas y dices, sí, pues sí, no importa que la candidata de tal partido sí sea buena, si está rodeada de puro dinosaurio, ¿no?
Claro.
Y la otra candidata que nada más reproduce lo que dice el presidente, pues estamos oyendo que no tiene ni una propuesta nueva y lo que necesitamos es cambiar, porque lo que estamos viviendo no está nada bien en el sector salud, en educación, en seguridad. Entonces, y el otro candidato que queda, vemos que pues tiene algunas propuestas, pero pues no tiene ni pies ni cabeza, ni cómo le va a hacer. Entonces, y decimos, chin, ¿y ahora para dónde me hago?
Claro.
Entonces, creo que sí es importante que razonemos bien el voto, precisamente que sí veamos, si somos jóvenes, por quién, y sin importar si es una persona vieja o joven, pero sí en cómo va a lograr las propuestas que hacen, qué nos conviene como a los jóvenes, qué les conviene en este momento, porque es su futuro. Invariablemente ellos con este primer voto se están jugando ese futuro y va a ser el encanto o el desencanto que tengan los próximos 6 o 12 años.
Te agradezco como siempre enormemente la reflexión, mi estimado Ulises Amarroni.
Muchísimas gracias, Meche. Muy buen día, bonito fin de semana.
Igualmente para ti, muchas gracias.
Radar Metrópoli con Ulises Zamarroni.
Listo, pues hasta aquí llegamos anotándole a usted, bueno, no, la frase de mi abuela era hasta aquí llegó Napoleón.
Muy bien.
Esa era la frase de mi abuela. Bueno, mi querida Luz, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Meche. Muy bien, aquí andamos.
Qué bueno, me da gusto. Bueno, pues ya estamos entonces con las papeletas listas para saber, bueno, quién será la persona que se lleve el libro el día de hoy. Pero cuéntame, las noticias, ¿cuáles fueron las importantes para nuestra audiencia?
La mayoría fue la caída del templete en Monterrey y los heridos que ocasionó. Y la segunda fue la muerte del menor Emiliano. De ahí le siguieron lo que es el clima, el calor y los monos aulladores, la muerte de los monos aulladores.
Pues sí, lo del templete, la caída del templete fue también acá la noticia, pues la que más, o la que la gente consideró que fue la más importante. Y la del niño de Tabasco.
Así es.
Niño de Tabasco. Pues bien, muchas gracias a todos ustedes por la generosidad de su tiempo para escribirnos, para participar. Son bastantes papeletas, ¿eh?
Sí, muchísimas.
Son todas las papeletas de Luz y las papeletas de su servidora. Yo anoto a los que participan a través de WhatsApp y Telegram. Y Lucecita ya los teléfonos. Entonces, ¿estás lista, mi querida Luz?
Sí, sí.
A ver, pero déjame quito los audífonos porque si no, lo voy a dar jalón con todo y con todo y todo. Pues mucha suerte para todos, la lanzamos al viento. Creo que también iba a volar yo. ¡Qué barbaridad!
Luis nos va a ayudar a recogerlas porque no, sí.
No, casi a mí, casi me voy al suelo. ¡Qué barbaridad!
Por eso,
Luis,
ayudarme a recoger.
Ah, sí, ah, bueno, con espátula. Mi querida Luz, ¿a quién cachaste en el aire?
Luis Ignacio Uribe Machay. Es de los tuyos.
¡Ah! Equipo Meche. Sí.
Luis Ignacio Uribe Machay.
Perfecto, pues muchas felicidades, que disfruto mucho la lectura de El Funeral y gracias, mi querida Luz.
Gracias a ti, Meche. Buenos días para todos.
Muy buenos días, Luz Valvaneda, gracias por su apoyo. Y bueno, pues yo le agradezco infinitamente a todos ustedes y le ofrezco, como siempre, también una disculpa porque pues es un poquito complicado leer toda la comunicación que nos llega al aire. Pero espero, por supuesto, que tenga un gran sábado. Y le recuerdo que de mañana en 8, estaremos transmitiendo desde las 7 de la mañana toda la jornada electoral, para que usted, por favor, si quiere estar bien informado de todo lo que sucede, desde las 7 de la mañana estaremos con usted, todo el equipo de Radio Metrópoli y Notisistema, llevándole las incidencias de la jornada, ahora sí que hasta morir, de mañana en 8, el 2 de junio. La jornada del 2 de junio, que pues literal ya está a la vuelta de la esquina, y le recuerdo que el martes terminan las campañas. Habrá 3 días de veda para que la gente pues ya no está escuchando tanto que si el candidato, la candidata, que es el partido, que es cero. Pueda tener quizás más este tiempo de terminar, de reflexionar, si es que todavía no siente que tenga claridad por quién votará. Entonces, es parte pues de lo que hay, los lineamientos que se deben de seguir dentro de ese proceso electoral con la ciudadanía. Y bueno, vayámonos con el padre Guillermo Chávez, que ya está en la línea telefónica, y lo saludo con muchísimo gusto. Padre, ¿cómo me le va? Muy buenos días.
Muy buenos días, Meche, y con el gusto de siempre de compartir con nuestro auditorio de Radio Metrópoli el Evangelio el domingo. Y es que en ese domingo, después de haber celebrado Pentecostés, es decir, la venida del Espíritu Santo, vamos a celebrar la fiesta de la Santísima Trinidad, es decir, la fiesta de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Celebrar esta fiesta es contemplar y alabar el misterio del Dios de Jesucristo, que es uno en la comunión de 3 personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y miramos y contemplamos precisamente la gran oportunidad de meditar acerca de la Trinidad, que significa comprender cómo es nuestro Dios. Sabemos que a Dios no podemos verlo, pero eso no significa que no se manifieste. Cristo ha sido la manifestación definitiva de Dios. Él es el rostro del Padre, y en sus palabras, en sus gestos, podemos ver cómo actúa, cómo siente nuestro Dios. En sus predicaciones descubrimos cómo nos recuerda que Dios hace salir su sol sobre los buenos y malos, y hace que llueva para los justos y para los pecadores. Es Jesús que nos va revelando al Padre, y nos dice cómo es. Es el Padre preocupado que va a buscar al Hijo pródigo. Es el Padre que está ahí al pendiente de la oveja perdida. Hablar de la Trinidad es hablar de ese Dios bueno, bondadoso, misericordioso. Es hablar del Hijo que nos da su vida, que sube la cruz y muere por nosotros. Es hablar del Espíritu Santo, que es enviado para revivir a la humanidad. Es enviado para transformar nuestras vidas. ¿Sí? Celebramos la fiesta de la Trinidad, un misterio que tal vez nuestra mente no alcanza a comprender como si fuera una matemática, pero sí lo comprendemos en nuestra vida diaria y cotidiana. La Santísima Trinidad nos hace contemplar el misterio de Dios, que una y otra vez va creando, redimiendo y santificando, siempre con amor y por amor. Y a cada criatura, dice el Papa Francisco, que la acoge, le da la posibilidad de reflejar un rayo de su belleza, bondad y de verdad. Este es el mensaje, Meche, de este domingo de la Santísima Trinidad, y saber descubrir que Dios nos envía a bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la pasen bien en este domingo de la mano de nuestro Dios.
Padre Guillermo Chávez, recupérese de esa garganta, cuídese mucho.
Sí, pero ahí vamos caminando. Muchas gracias.
No, al contrario, muchas gracias a usted, Padre Guillermo Chávez. Pues sí, de repente, como que también entre el calor, si cambias un poco ahí los... el clima entre calor, aires acondicionados y demás, de repente sí te sientes como mal de la garganta. En fin, así es de que a cuidarse. Pues muchas gracias, ya con eso nos despedimos, agradeciéndole infinitamente el favor de su escucha a todos ustedes que amablemente han participado con nosotros. Que tengan pues una muy buen fin de semana. Espérame, tengo aquí rápidamente un reporte. Nos dicen, desde ayer aproximadamente a 2 de la tarde nos quitaron el agua sin avisar en la Tusanía en Zapopan. Desde ayer hablé al CIAPA y me dicen que ya hay reporte, pero que no saben por qué no hay agua. Dan este número de reporte, 11-43-90-77. Espero pues que podamos coadyuvar. Y también alguien más de la Tusanía, en este caso don Octavio López, también nos reporta pues que no tienen agua desde ayer al mediodía. Bueno, esperamos que el CIAPA nos esté escuchando y pueda atender ese reporte, que inclusive ya con número y todo hemos transmitido al aire. Se nos acaba el tiempo. Gracias, gracias Luis, gracias Luz Valvaneda. Soy su servidora Mercedes Altamirano. Le invito a que continúe en Radio Metrópoli, la estación de las noticias, porque todavía hay mucho por escuchar. Gracias, que tenga un estupendo fin de semana. Hasta la próxima.